Es un gusto saludar al doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. Señor presidente, muy buenos días y bienvenido a Todelar Noticias.
Bueno, quiero saludarlos muy respetuosamente, amigos de Todelar Noticias, a todos ustedes, a sus oyentes. Un saludo muy afectuoso, reiterarles el deseo de que tengan el mejor año y escucharnos, escuchar sus preguntas. Quisiera empezar por esto. La noticia de Buenaventura ha sido una explosión accidental por una acumulación de gases. En Buenaventura se ha venido recuperando sustancialmente la seguridad en los últimos 2 años. Es uno de los sitios de Colombia que más avances muestra en seguridad. Quisiera compartir 2 noticias buenas con ustedes. La primera, esta mañana recibimos el informe de extranjería sobre el número de visitantes llegados a Colombia en avión del extranjero el año pasado. Llegaron el año pasado, aquí se lo cuento ya, solamente en el mes de diciembre llegaron 142 mil más. En todo el año llegaron 1.324.000, un 10.4% más que en el año 2008, repito. Extranjería acaba de informar que extranjeros llegados a Colombia, visitantes llegados a Colombia en avión en el año 2009, sumaron 1.324.000, lo que implica un crecimiento del 10.4% en relación con 2008. Mientras este turismo en el mundo entero se redujo en un 9-10%, en Colombia creció en un 10.4%. Solamente en el mes de diciembre tuvimos 142 mil. Y esto no incluye los cruceros del Caribe y tampoco incluye el transporte transfronterizo. Los ciudadanos que ingresan al país a través de las carreteras de frontera. Ayer tuvimos la grata noticia de que uno de los barcos más importantes del mundo, el Queen Elizabeth, visitó la ciudad de Cartagena. Vamos para una meta, inicialmente tener 500 mil turistas de los cruceros del Caribe en la ciudad de Cartagena para llegar a 1 millón. Y para que hagamos las preguntas que ustedes tengan a bien formularme, déjenme terminar esta introducción con otra buena noticia. Colombia se ha ganado la mención como el país número 1 en 33 países latinoamericanos en materia de gobierno electrónico. Si hay manera de que los ciudadanos a través de Internet controlen el gobierno, sepan de las licitaciones, sepan quiénes son los beneficiarios de los programas del Estado, todo ese programa de gobierno electrónico que nosotros estamos realizando, eso contribuye a que haya control ciudadano, que es clave para eliminar la corrupción. Y desde el año 2003 hasta la fecha, Colombia es el cuarto país del mundo que más ha crecido, agregando usuarios de Internet año tras año. Ahora vamos por una meta, que el 100% de los estudiantes colombianos tengan Internet de muy buena calidad, de banda, de mucha capacidad. Los escucho, apreciados amigos de Todelar, y muchas gracias.
Señor presidente, estas noticias que usted nos entrega son muy importantes. Colombia está recuperando la imagen internacional. ¿Los extranjeros se sienten nuevamente confiados de venir a visitar el país?
Por supuesto, las cifras lo indican, las cifras son elocuentes. Repito, el año pasado, mientras en el mundo hubo un descenso del 10%, en Colombia crecimos un 10.4%. Tuvimos 1.324.000 ciudadanos que nos visitaron, que llegaron al país vía aérea. Eso es un 10.4% más que en 2008. Yo quiero recordar que en 2002 eran alrededor de 570 a 600 mil. Entonces el país ha avanzado enormemente en esto, como ha avanzado en los cruceros del Caribe, que ya estamos con la meta de corto plazo de lograr 500 mil visitantes en la ciudad de Cartagena con los cruceros del Caribe, a lo cual hay que sumarle los de Santa Marta y a lo cual hay que sumarle los cruceros, todavía pocos en cantidad, que llegan a nuestro archipiélago. El país ha venido recuperando la confianza, que es fundamental para la generación de empleo.
Señor presidente, ¿esto también se debe a los logros o era uno de los objetivos de la seguridad democrática?
Claro, porque ustedes saben que la seguridad democrática va acompañada de la confianza inversionista y de la política social. Esto es fundamental y esto ayuda a generar empleo. Cada uno de esos visitantes ocupa un taxi, genera empleo. Cada uno de esos visitantes va a un hotel, genera empleo. Cada uno de esos visitantes visita restaurantes, genera empleo. Si a ese visitante le va bien en Colombia, se lleva una buena imagen del país y nos ayuda a que vengan otros y a que haya inversión en Colombia, con lo cual generamos empleo. Yo creo que estas son noticias bien importantes que muestran que en el país hay un crecimiento en la generación de confianza.
Señor presidente, sin embargo, pues es un resultado positivo, pero también en los últimos días han surgido, digamos, algunas críticas o algunas sugerencias a la seguridad democrática, inclusive informes de inteligencia que señalan el posible rearme o la reactivación de algunos grupos al margen de la ley. ¿Qué decir al respecto?
La seguridad democrática hay que estarla mejorando todos los días. No la podemos abandonar y tampoco la podemos descuidar. No nos podemos confiar, decir que ya todo está resuelto, y tampoco podemos abandonar el camino, tampoco podemos renunciar a la seguridad democrática. Hay que estarla mejorando. Claro que aparecen dificultades en una y otra parte, y por eso hay que estar con la guardia en alto todos los días en plan de regresarle al país la seguridad. Yo tengo aquí algunas cifras. Hoy tenemos 51 homicidios menos que el año pasado, pero ayer teníamos 54 menos. O sea que de ayer a hoy perdimos 3. Sin embargo, tenemos 51 menos. Por ejemplo, aquí que nos interesa tanto la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá a estas alturas del año lleva un homicidio menos que el año pasado. Necesitamos crecer mucho ese mejoramiento en la ciudad de Bogotá. Y aquí también llevamos un diario de todos los delitos. Fuera del homicidio llevamos el diario de las lesiones personales, del hurto a residencias, a comercio, a personas, del hurto de vehículos, del hurto de motos. El año pasado nos fue bien, hubo una reducción de hurto de carros, pero hubo un aumento significativo de hurto de motos. Y eso hay que corregirlo este año, estamos obligados a corregirlo. ¿Cómo vamos en la metropolitana de Bogotá? Al tener en cuenta todos los delitos a los cuales me acabo de referir, en lo corrido de este año se han presentado 770 casos menos en la metropolitana de Bogotá, lo que nos da un descenso del 33%. En el país hay un descenso del 31%. Pero nunca podemos estar conformes. Esto todos los días hay que empujar para que haya menos atracos, menos hurto callejero, menos hurto a personas, menos hurto a residencias, menos hurto al comercio, para eliminar el homicidio, rescatar ese respeto al derecho a la vida que requerimos los colombianos.
Señor presidente, en ese tema de la seguridad democrática, en los últimos días se conoció un correo electrónico que habría enviado el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, a sus comandantes, en el cual les exigía que recobraran algunas zonas estratégicas de Colombia para esa guerrilla. ¿Tiene usted conocimiento de este tipo de informaciones y qué está haciendo lógicamente la fuerza pública para blindar al país de estos propósitos oscuros de la guerrilla?
La fuerza pública está trabajando con heroísmo en todas las horas. Anoche hubo un buen operativo. Yo espero que más tarde, apenas estén confirmadas las noticias, el señor ministro de Defensa y los altos mandos le den esa noticia al país. Estamos trabajando a toda hora. Ahora, los bandidos no se resignan. Ellos no se resignan a que se les está acabando la fiesta en Colombia. Los bandidos mantenían a Colombia en una fiesta de sangre y no se resignan a que eso se les acabe. Por eso hay que estar a toda hora con la guardia en alto para combatir a estos terroristas, a combatir estos terroristas de la FARC, estos terroristas del ELN, los terroristas de las bandas criminales del narcotráfico. Y ellos, en la medida que tengan refugios, y refugios en el extranjero, pues se sienten más confiados para maltratar a los colombianos. La mejor contribución para que hicieran definitivamente la paz en Colombia sería cerrarles en el extranjero cualquier posibilidad de refugio.
Señor presidente, usted debe tener conocimiento precisamente también sobre esa importante noticia, por lo menos en qué región se dio este importante operativo en las últimas horas.
No, estamos, yo, en esto ustedes saben que yo soy prudente, le dejo estas noticias al señor ministro y al general, y a los señores generales, para que las den solo en el momento, para que las den solo en el momento en que esté todo confirmado. Un operativo importante, el operativo se hizo. Afortunadamente se venía planificando hacía muchos días y ahora estamos a la espera de que nos den los resultados y más adelante el señor ministro de la Defensa y los altos mandos podrán darle ese resultado al país.
Creo que sí, señor presidente, estaremos muy atentos a esa importante noticia. Cambiando un poco en el panorama informativo, hay mucha expectativa en el país, señor presidente, ante las informaciones según las cuales usted habría decidido terminar con las transmisiones televisadas de los consejos comunales, los habituales consejos de los sábados en los cuales usted estaba en las diferentes regiones del país. ¿Qué podemos decir al respecto?
No, yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer es seguir rigurosamente las instrucciones de la Procuraduría. Y lo que he pedido aquí a la Presidencia de la República es que sigamos rigurosamente las instrucciones de la Procuraduría.
¿Quiere decir, señor presidente, que el próximo sábado, tenemos en cuenta que el Consejo Comunal se va a realizar en San José del Guaviare, este no sería transmitido por la televisión nacional?
No, todo depende de las instrucciones que dé la Procuraduría. El gobierno no puede especular sobre eso, el gobierno simplemente dice, el gobierno cumple todas las normas, las instrucciones de los órganos de control. En este caso nos ajustaremos rigurosamente a lo que señale la Procuraduría General de la Nación.
¿Espera entonces usted otro pronunciamiento de la Procuraduría?
No, he pedido a la jurídica y a comunicaciones de la Presidencia preguntar en la Procuraduría por el alcance total del concepto del señor Procurador y nosotros de manera respetuosa lo acataremos y lo cumpliremos en su totalidad.
Es decir, que sigue en pie, señor presidente, que se va a transmitir normalmente el Consejo Comunal.
Todo depende de lo que nos diga la Procuraduría, del alcance del concepto de la Procuraduría, queridos amigos.
Señor presidente, precisamente debido a esa especulación que se generó en las últimas horas, algunos de los precandidatos y algunas personalidades del país pues han salido a decir que esa sería una prueba de que usted ya está en campaña. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Ay, amigos queridos, por Dios. Hablemos de lo que necesita el país, de todo lo que es la agenda de gobierno. Por ejemplo, anoche trabajamos hasta altas horas de la noche con el ministro de Hacienda, el ministro de Protección, la ministra consejera de la Presidencia y los señores gobernadores mirando dos capítulos de la emergencia social de salud. Un capítulo, ¿cómo vamos a unificar el plan de servicios del régimen subsidiado con el plan de servicios del régimen contributivo? ¿Cómo podemos lograr una unificación en un periodo relativamente corto? Y un segundo capítulo, la definición exacta de los impuestos que vamos a derramar a través de esta emergencia social para poder garantizar la continuidad del gran avance de la salud en Colombia. Colombia es un país que ha producido un milagro en materia de salud. Colombia es un país que hoy tiene 41 millones de asegurados. Ahora lo que requerimos es los recursos y los procedimientos para garantizar esa sostenibilidad. Y otro de los reclamos que se hacen, presidente, sí hay 41 millones de asegurados, pero es que 23 millones son de régimen subsidiado y tienen un plan de servicio muy inferior al plan de servicio de los trabajadores formales en régimen contributivo. Por eso estamos buscando en esta emergencia social una transición de periodo corto para que los colombianos de régimen subsidiado tengan los mismos servicios de los colombianos de régimen contributivo. Bogotá, oiga esta cifra de Bogotá que es fundamental. Cuando empezó este gobierno, Bogotá tenía 1.286.000 ciudadanos afiliados al régimen subsidiado. Hoy Bogotá tiene 1.754.891. El salto en régimen subsidiado de salud en Bogotá. Hemos pasado de 1.286.000 a 1.754.000. El nuevo salto que vamos a dar con esta reforma, que en un tiempo corto, definido en los decretos leyes que estamos expidiendo, los compatriotas de régimen subsidiado tengan el mismo plan de beneficios de los compatriotas de régimen contributivo. Pero eso cuesta, y como eso cuesta, por eso tenemos que hacer un derrame de impuestos. ¿A qué? A la cerveza, a los juegos, al cigarrillo, a los licores, y por eso pedimos la comprensión de la compañía que produce cerveza en Colombia, las compañías que producen o importan licores, de las compañías que producen o importan cigarrillos, de los que manejan las apuestas permanentes, los diferentes juegos. Pedimos el apoyo de todos ellos, la comprensión de todos ellos, porque para garantizar que este país tenga plena cobertura en salud, que la va logrando, para garantizar que Bogotá siga con este incremento tan importante que le ha permitido pasar de 1.286.000 a 1.754.000 afiliados al régimen subsidiado, requerimos dinero para que los 23 millones de colombianos que están afiliados al régimen subsidiado tengan el mismo plan de beneficios de los 18 millones de beneficiarios del régimen contributivo. Requerimos dinero y por eso estamos haciendo este esfuerzo, como también lo estamos haciendo. Nosotros hemos procurado hacer tres esfuerzos al mismo tiempo: avanzar en seguridad, avanzar en promoción de inversión y avanzar en política social. Yo todos los días veo la cifra del SENA en Bogotá y es bien importante. Cuando el gobierno nuestro empezó, en Bogotá apenas se atendían 172 mil estudiantes por el SENA. El año pasado se atendieron en Bogotá 835.333. Mira el saltico del SENA en Bogotá, yo creo que ha sido bien importante. Ha pasado de 172.451 a 835.333. En el país, de 1.100.000 a 7.800.000. Bienestar familiar. En el país ha pasado de 5 millones de ciudadanos atendidos a 12 millones. En Bogotá, voy a buscar aquí el crecimiento total de bienestar familiar en Bogotá. Ha pasado de 404.000 a 821.449. Se ha doblado, más que doblado, bienestar familiar en Bogotá. Y en Bogotá ya tenemos una cifra bien importante de familias en acción. En Bogotá ya tenemos 140.000 familias en acción. Entonces nosotros hemos procurado llevar de la mano seguridad, promoción de la inversión, donde está el turismo, que es tan importante, y política social. Y por eso, para financiar la seguridad, el Congreso de la República acaba de aprobarnos una nueva ley, que le agradezco a los congresistas, que prolonga en el tiempo el impuesto al patrimonio, para que los sectores más pudientes de Colombia, los sectores adinerados del país, sigan pagando la seguridad como lo han hecho a lo largo de este gobierno, y así, con los otros recursos del gobierno, podamos seguir ampliando la política social. Esto ha sido bien importante, llevarlas de la mano, apreciados amigos de Todelar.
Señor presidente, estas medidas como el aumento en el IVA a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos, ¿tendrían algún tiempo de duración definido o serían definitivas?
La Constitución colombiana dice lo siguiente: cuando el gobierno, por emergencia social, derrame impuestos, estos podrán tener una duración hasta el fin del periodo fiscal siguiente. Nosotros estamos en el periodo fiscal 2010. El fin del periodo fiscal siguiente es 31 de diciembre de 2011. Entonces estas medidas podrían tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. Pero el Congreso de la República puede modificarlas o volverlas permanentes. Y el gobierno luchará para que el Congreso de la República las vuelva permanentes, porque nosotros necesitamos financiar sostenidamente la gran cobertura de la salud, para que la salud sea un beneficio para todos los colombianos.
Señor presidente, y de la mano con esta noticia está también el tema de la Lotería Nacional. Algunas voces también han salido a criticar esta medida, pero sin embargo se puede pensar que es otro de los métodos para obtener los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sector salud.
Que lo han pedido los señores gobernadores y hemos atendido positivamente esa solicitud. Que ellos tengan varios juegos nacionales, varios juegos novedosos. Esos juegos electrónicos hoy son una fuente bien importante de recursos. Pues vamos a autorizar a los departamentos a que tengan juegos novedosos para la salud y a que tengan una lotería nacional. Y le hemos dado también facilidades a las loterías departamentales a ver si salen de la quiebra. y le dan una mejor contribución en materia de recursos a la salud en Colombia, y unos juegos novedosos para que los departamentos puedan arbitrar recursos y contribuir a la financiación de la salud. Hoy, si usted me preguntara un empeño en esta hora de gobierno, sacar adelante todos estos decretos de emergencia social en salud para despejar el camino de la plena cobertura en Colombia, de los ingresos que garanticen la sostenibilidad de la plena cobertura y de los ingresos que garanticen que los colombianos de régimen subsidiado en un tiempo corto puedan tener los mismos servicios que los colombianos de régimen contributivo.
Señor presidente, ¿y cuánto cuesta la puesta en marcha de esta Lotería Nacional?
No, eso, la puesta en marcha no cuesta mucho, eso lo que necesita es buena administración, administración transparente, administración electrónica, para que gran control en tiempo real, sistematizado, para que esa lotería sea exitosa y le dé una importante contribución a la salud.
Señor presidente, pasando a un tema y retomando también la seguridad democrática, hay una relación bien importante a la hora de medir a Colombia en el contexto internacional, y es la relación seguridad democrática-impunidad. Y para eso le hago el siguiente razonamiento. Conforme a la decisión de la Fiscalía, en casos ya prescritos, los delitos cometidos por algunos miembros de la fuerza pública podrían catalogarse como crímenes de lesa humanidad, pues máxime cuando el relator de las Naciones Unidas conceptó que estas prácticas delictuales, mal llamadas falsos positivos, habían sido cometidas en forma más o menos sistemática. ¿Cómo evitar la impunidad desde la perspectiva de una política criminal seria y eficaz y que provenga de la alta esfera del gobierno nacional, es decir, de su cabeza?
Lo siguiente, queridos amigos. Primero, para el gobierno nacional ha sido tan importante la eficacia en la política de seguridad como la transparencia. Nosotros requerimos que todos los miembros de las Fuerzas Armadas sean absolutamente eficaces y totalmente transparentes. Eso se ha pedido desde el día cero del gobierno. Segundo, el gobierno ha sido tan determinado, tan resuelto a apoyar a las Fuerzas Armadas como a castigar la violación de la norma, de cualquier norma legal, la violación de los derechos humanos. Tercero, nosotros hemos tomado medidas administrativas para separar personas sobre las cuales administrativamente se concluye que pudieron cometer faltas, que pudieran estar relacionadas con falsos positivos. Cuarto, como hay casos de falsos positivos, también hay casos de falsas acusaciones. Entonces el gobierno ha dicho que es totalmente injusto en unos casos hacer acusaciones sin fundamento a las Fuerzas Armadas. El gobierno tiene que ser contundente para sancionar violaciones a la ley, para sancionar falsos positivos, y contundente y claro y firme para denunciar falsas acusaciones. Porque muchos quieren enturbiar a las Fuerzas Armadas con falsas acusaciones. Muchos tienen el sueño de que van a parar la política de seguridad democrática. Y muchos pretenden parar la política de seguridad democrática enturbiando a las Fuerzas Armadas. Por eso el gobierno es claro en denunciar las falsas acusaciones. En cuanto al vencimiento de término, ahora hay que mirar varios aspectos. Primero, para el honor de las Fuerzas Armadas, lo que interesa es que a la persona que acusen la condenen o la absuelvan, pero por pruebas, con base en los elementos sustantivos del proceso. No porque se vencieron los términos. Ahora, hay que mirar por qué se vencen los términos. Si hay negligencia de jueces, si hay negligencia de fiscales, o que realmente no hay pruebas. Y uno lo que pide es, por Dios, que no se dejen vencer términos por negligencia. Segundo, que los absuelvan o los condenen, pero por pruebas. Que si realmente no hay pruebas para formular una acusación, no hay pruebas para condenar a un integrante de las Fuerzas Armadas, se le diga con claridad al país, no hay elementos probatorios para condenarlo, pero que no se diga que lo dejan en libertad por vencimiento de términos. Eso deshonra a las Fuerzas Armadas y crea desconfianza en el país. Que se tenga el valor de decir, vea, no lo condenamos, no le formulamos resolución de acusación porque la persona es inocente, pero que no digan que lo liberaron por falta de, por vencimiento de términos. Entonces el gobierno lo que pide es que ojalá no se utilice la figura de vencimiento de términos, que se condene o se absuelva con base en el acervo probatorio. Y esto se requiere para el honor de las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas no les interesa absolución por prescripción, ni les interesa salir de la cárcel por vencimiento de término. Las Fuerzas Armadas lo que quieren es que se les respete su honor. Y una manera de respetar ese honor es decirle a un integrante de las Fuerzas Armadas: las pruebas muestran que usted es inocente o las pruebas muestran que usted es culpable. Como las pruebas mostraron que usted es inocente, váyase, recobre su libertad. Como las pruebas mostraron que usted es culpable, aquí lo condenamos. Eso es lo que requerimos, pero abandonar ese expediente del vencimiento de términos. Yo tengo apreciados amigos de Todelá que asisten en este momento en el Cantón Norte a la misa, porque hoy se cumplen 10 años de la muerte del señor el ministro Rodrigo Rolloreda, quien fue un gran ministro de la defensa. Entonces, por eso debería yo terminar ya esta intervención, esta entrevista de ustedes, para poderme dirigir al Cantón Norte.
Claro que sí, presidente.
Si tuvieran una última pregunta, con mucho gusto.
Sí, señor. La pregunta va dirigida a la expectativa que hay por la reunión de mañana en la Corte Suprema de Justicia para tocar el tema de la terna para fiscal. ¿Cuál es el ambiente en la Presidencia de la República y qué piensa usted de esa reunión de los magistrados?
No, es un tema de competencias de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno simplemente en eso tiene que ser prudente. Nosotros hemos cumplido con el deber. Primero cumplimos con el deber de pasar a tiempo una terna de personas que cumplían con los requisitos y después humildemente para contribuir a zanjar diferencias institucionales, el gobierno aceptó la renuncia de dos integrantes de la terna y reajustó la terna. O sea que el gobierno ha cumplido el deber con creces y además con humildad.
Sí, señor presidente. ¿Y si le piden nuevamente que cambie la terna, lo pensaría o la ratifica?
Son muy audaces, le anticipan a todo. Queridos amigos de Todelar, un saludo muy afectuoso y aspiro a estar en posibilidades de conversar con ustedes sobre todos los aspectos de Bogotá,
presidente,
y Dinamarca en los próximos días.
Presidente, mire, yo quiero terminar leyéndole una frase que usted la conoce muy bien y es la siguiente, es muy corta. Dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Usted se refirió a esa frase en una alocución dirigida a los colombianos en un homenaje a ciertas personalidades huilenses. ¿Se refería a usted como un hombre imprescindible?
Lo que quiero es que los colombianos, todos los colombianos sean imprescindibles por su capacidad de lucha de todos los días. La lucha de los colombianos de todos los días hará una patria mejor para las generaciones que habrán de venir, queridos amigos.
Señor presidente, muchísimas gracias por atender esta comunicación con Todelar Noticias. Seguiremos, como siempre, atentos a toda la información de la Casa de Nariño.
A ustedes muchas gracias.